Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Gracias. Muy buenos días con todos ustedes. Qué bueno verlos, guapos y simpáticos. ¿Así se ven o no? Muy bien. Tienen que aprender a verse de esa manera. Muy bien, voy a pedirles por favor que podamos apagar nuestros celulares o ponerlo en modo avión o bajarle el volumen en vibrador, como quieran, pero para que no nos pueda interrumpir. Y quiero compartir con ustedes, le he puesto como título, Tocando su amor. Es tocando su amor. Y realmente a veces nosotros venimos, amamos al Señor, sabemos de que Dios es un Dios fiel, pero llegamos de pronto a la iglesia y nos damos cuenta que a veces no estamos tocando de su amor. Y esto es lo que quiero ver el día de hoy. Y vamos a ir a Lucas capítulo 8, desde el versículo 40 hasta el final, y vamos a ver acá en todo este pasaje, vamos a ver a dos personajes. Dice en el versículo 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Ahora dice acá que toda esta gente lo estaba esperando. ¿Y cómo lo esperaba? ¿Tristes? ¿Apenados? ¿Fastidiados? ¿Enojados? ¿O con gozo? Y dice la Biblia que toda esta multitud lo esperaba con gozo porque todos lo esperaban. Ahora, ¿Dios quiere sanarte? Sí. ¿Dios quiere prosperarnos? Sí. ¿Dios quiere restaurar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, todo? Sí. Pero por encima de todo esto, de lo que Dios quiere, también hay algo que Dios quiere para nosotros. Y así que vamos a revisar el día de hoy, vamos a ver a dos personajes. Durante toda esta historia vamos a ver a dos personajes y vamos a ir también viendo cuál es la actitud que nosotros deberíamos de tomar y qué es lo que Dios quiere, con qué actitud nosotros deberíamos de acercarnos al Señor. Dice, ¿por qué toda esta multitud venía y estaba con grande gozo? Porque yo puedo imaginarme que toda esta gente, cada vez que venían y se acercaban al Señor, Dios o Jesús siempre estaba dispuesto ¿a qué? A darles de comer, a sanarlos, a hacer milagros en medio de ellos. Y Dios nunca se hizo ningún problema. Jesús nunca se hizo ningún problema, porque el corazón de Dios siempre ha sido sanar, restaurar y suplir las necesidades de las personas, lo cual eso es correcto. Es más, toda esta gente venía, estaba con gozo, pero en esta historia nosotros vamos a encontrar a un personaje que uno de ellos es Jairo. En el versículo 41 dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa. En este pasaje que nosotros acabamos de ver, es un pasaje muy inusual, es un pasaje que rompe un poco el esquema de la tradición religiosa de ese entonces, porque Jairo no era un hombre común y corriente, Jairo era un principal de la sinagoga. Entonces, para ser un principal de la sinagoga, se supone que este hombre era un hombre con mucha influencia religiosa, tenía mucha influencia en lo político y también tenía mucha influencia en lo moral. O sea, no era un hombre común, era un hombre que realmente, Jairo realmente era un hombre que se distinguía, era como un prefecto, era como una autoridad, que cuando él pasaba todo el mundo lo saludaba y decía, wow, él es el principal de la sinagoga. O sea, no era una persona común y corriente, era una persona importante, ¿correcto? Ahora, pero la gente que estaba ahí, que venía a buscarlo a Jesús, todos ellos lo buscaban con ánimo, estaban esperando que Jesús les dé algo. Pero en el caso de Jairo no se acercó de la misma manera como los demás dicen. Los demás dicen que lo esperaban, había una multitud con gran gozo, mientras que Jairo, en este caso yo puedo ver de que Jairo no estaba esperándolo con ese gozo. Jairo tenía una necesidad. Y él, la necesidad de Jairo era de que su hijita, su única hija, estaba muriendo. Así que yo no puedo imaginarme que Jairo no tenía la misma actitud que los demás. Porque todos los demás venían con gozo, estaban ahí, no sé, vamos a divertirnos, vamos a comer, vamos a pasarla bonito. En este caso, Jairo no. Jairo está ahí, pero lo está esperando tal vez y diciendo, ¿qué hora viene Jesús? Y Jesús se aparece y se acerca y le ruega. Y le dice, por favor, necesito que vengas a mi casa porque mi hija está muriendo. Y en el versículo 42 dice, porque tenía una única hija, como de 12 años, que se estaba muriendo. Entonces ahí es donde me imagino Jairo se acerca y le dice, Jesús, tengo un gran problema. Mi hija está muriendo. Así es que necesito que tú puedas venir a mi casa. Ahora, lo que más me llama la atención es de que en ese entonces las familias no tenían un hijo. Las familias tenían muchos hijos. ¿Se han dado cuenta? Es como hace nuestros abuelos. ¿Cuántos hijos tenían tus abuelos? En el caso de mi abuelo, mis abuelos tuvieron 14 hijos. ¿Se imaginan? Ahí es como para persinarse, ¿no? Como acabo de ver que hay mamita, dice. No importa, puedes persinarte. Pero entonces, ¿qué sucede? Es como 14 hijos era un número grande. Entonces yo puedo imaginarme que cuando Jairo se acerca donde Jesús, y le dice, Jesús, mi única hija está muriendo, es como para ponernos a pensar. Ahora, ¿era un hombre común y corriente? No, era un hombre que económicamente tiene una excelente posición y también tenía económicamente, era holgada. O sea, él no estaba apretado, él no decía, ¿y ahora cómo hago? O sea, él tenía los recursos para tener una familia bastante grande. Entonces, yo puedo pensar de que Jairo había tenido un problema físico, o yo no sé si él o su esposa, pero no podían tener hijos. Hasta que solamente tuvo una sola hija, y durante todo ese tiempo de los 12 añitos, de pronto viene una enfermedad y esta niña comienza a morir. Es como que yo escuché una historia de una mujer que se había casado. Obviamente se casan y ella queda en estado y al poco tiempo obviamente aborta. Por segunda vez vuelve a quedar en estado y vuelve otra vez a abortar. Y durante 15 veces esta mujer quedó en estado y 15 veces abortó. Y el número 16 es donde esta mujer se entera que está en estado y prácticamente los 9 meses pasa en cama en reposo absoluto y logra tener a su bebé, a una niña hermosa. Entonces ella viene, la abraza, la cuida. Yo creo que esta mujer hizo todo lo posible para darle lo mejor a su hijita. Y es lo que realmente hizo. Así de que dio todo. Y ahora yo puedo imaginarme qué hubiera pasado si algo le pasaba a su hijita. Hubiera sido muy, muy doloroso, ¿verdad? Ahora yo puedo ver de que Jesús, que él lo conoce todo y que él sabe todo, puedo imaginarme que él estaba en la misma posición donde dice, Jairo viene donde mí, tiene una sola hija y me está pidiendo que la ayude. Me está pidiendo que haga algo por su hija. Y obviamente él escucha este ruego porque la Biblia dice de que él viene y se arrodilló, se postró y le estaba diciendo, te ruego, ayúdame. Y como Jesús es nuestro Padre, él siempre es amoroso y él está listo para poder suplir tu necesidad. Él, yo creo que le dice, Jairo, no te preocupes, vamos a ir a tu casa. Así es de que se van. Los dos comienzan a ir camino a casa. Y de pronto entra en una segunda escena una mujer, la mujer de flujo de sangre. En el versículo 43 dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer obviamente tenía una gran necesidad. Tenía un gran problema, era una enfermedad, la azotaba durante 12 años. Ahora yo puedo imaginarme si una mujer joven que de pronto tiene su menstruación una vez al mes, imagínate esta mujer 365 días del año por 12 años teniendo lo mismo. Debe haber sido muy complicado, ¿verdad? Eso era, yo creo que esta mujer estaba totalmente devastada, estaba cansada y llegó un momento en que ella decía, todos mis sueños se me escaparon, tenía un sueño de ser mamá y de pronto dice, no, tú no puedes ser mamá. Y no solamente eso, sino es de que como esta mujer tenía un flujo de sangre, ni siquiera podía acercarse a ningún hombre y ni siquiera podía ir al templo para acercarse al Dios Todopoderoso y decirle, por favor, Dios, sáname. O sea, era imposible. No la permitían entrar a ningún lugar porque, de acuerdo a sus leyes, esta era una mujer inmunda. Y si tocaba a un hombre, obviamente a este hombre lo convertía en inmundo. Y si esto lo hacía, esta mujer apenas tocaba al hombre y se enteraban que ella estaba con flujo de sangre, la apedreaban, la mataban. O sea, su situación era bastante, bastante complicada, era muy difícil. Tenía una situación muy, muy, no muy fácil. Pero yo puedo imaginarme de pronto que estos dos personajes tenían las mismas diferentes necesidades, pero estaban buscando algo de Dios. Ahora mi pregunta sería para ustedes. Para ustedes, ¿a cuál de los dos se le tendría que dar prioridad? ¿A Jairo o a esta mujer que tenía flujo de sangre? Si ustedes fueran Jesús, ¿en qué pensarían? A ver. Si ustedes fueran Jesús, ¿a cuál de los dos podrían darle prioridad? Ah, ok, uno de ustedes puede decir, bueno, en este caso a Jairo. Y está bien, porque es una buena respuesta. Pero también pensemos desde el otro lado. Era una mujer que obviamente tenía un problema, igual la misma edad que tenía la hija de Jairo. 12 años tenía esta niña, 12 años esta mujer había estado con un flujo de sangre. Los dos tenían la misma necesidad, diferentes, pero los dos tenían lo mismo. Y los dos se acercan a Jesús. Ahora, yo puedo imaginarme que de pronto Jairo hubiera dicho, un ratito, Jesús. Miren, estoy a punto de perder mis 12 mejores años. He visto a esta niña crecer, como a mi esposa quedó en estado. Fue un embarazo bastante complicado. Dios hizo un milagro con mi esposa. Podemos tener a esta bebé. Le he visto crecer, correr, le he llevado al colegio. Yo he sido el primero que le he bañado. Yo he sido el primero que le he llevado a la puerta del colegio. Le he dejado y cuando ella ha tenido que salir, papá ha estado ahí. Es más, hasta ahora yo puedo escuchar esa hermosa melodía cuando fue la primera vez que dijo papá. Yo lo puedo escuchar hasta ahora, Jesús. Así que, por favor, yo creo que yo tengo la prioridad. Jesús, ayúdame. Ahora, esta segunda mujer tal vez pudo haber pensado lo mismo y le pudo haber dicho, un ratito, Jesús, estoy de acuerdo con lo que dice Jairo, pero mira, yo tengo 12 años esto. Yo quería ser mamá, quería tener una vida, una familia. Es más, El muchacho que se acercó me pidió matrimonio y yo estaba a punto de decirle que sí, pero de pronto me viene esta enfermedad y por la enfermedad no me pude casar. Y mis mejores amigas, felizmente casadas, una de ellas tiene 3 hijas lindas, las he visto cómo han crecido, he visto cómo han ido desarrollándose, yo soy la tía preferida y mis sueños se están yendo. Por favor, Jesús, ayúdame. Yo tengo prioridad. Una situación bastante complicada, ¿verdad? Pero miren lo que dice en el versículo 44. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Ahora, esta mujer, la Biblia dice de que esta mujer repetía anteriormente, decía, si tan solamente tocar el manto de Jesús seré sana o seré salva. Ahora, esta mujer, yo puedo imaginarme que cuando ve a Jesús que estaba pasando por estas callecitas angostas de Jerusalén, era muy parecido de pronto a San Lázaro. Tal vez las calles eran así de angostitas. Entonces, Jesús obviamente escucha el clamor de Jairo y comienza a pasar, y tal vez Jesús se hacía paso porque la gente estaba ahí al lado de él, no lo dejaban caminar, y él se hacía paso y de pronto sale por ahí una mujer callada. Yo creo que ella no dijo nada, estaba solamente muda. ¿Por qué? Porque quería pasar desapercibida, porque sabía muy bien que lo que estaba haciendo no era lo correcto, porque ella no podía venir y tocar a Jesús porque ella tenía un flujo de sangre, o sea, lo iba a convertir en inmundo. Y si alguien miraba y decía, oh, esta mujer es la que tiene un flujo de sangre, yo la he visto porque ha paseado por todos los médicos y tal vez muchos médicos estaban ahí y la conocían, esta mujer. Así es de que esta mujer calladita, entre toda esta multitud, se abrió paso, tocó el manto de Jesús y al instante la mujer fue sanada. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Solo tocó el manto de Jesús. En el versículo 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Ahora miren, mientras todos oprimían a Jesús, esta mujer lo tocó. Hay una gran diferencia entre oprimir y tocar. La palabra oprimir en el ámbito cristiano, pongámosle, en el sentido en el que nosotros estamos, la palabra oprimir podría ser, Señor, sáname, 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 o dame, 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 dame. O Señor, yo soy bueno, hago buenas obras, ayudo a la gente, hago esto, hago aquello, me merezco la sanidad. Esa es la palabra oprimir. Pero la palabra tocar es cuando alguien se acerca a Jesús y sabe lo que Jesús es. Jesús, te amo. No quiero exigir, no quiero pedir, solamente quiero decir que te amo. Y mi vida es tuya. Tu misericordia es mi vida y tu amor es mi sanidad. Esa es la palabra tocar. Ahora, hay una gran diferencia entre oprimir. Y yo les podría hacer una pregunta a ustedes. ¿Nosotros estamos tocando a Jesús o estamos oprimiendo a Jesús? Porque a veces venimos y exigimos cosas. Pedimos, 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 pero nunca estamos tocando su corazón. Y lo que Dios quiere no es tanto el oprimir, no es tanto el pedir, sino es el tocar su corazón. Porque cuando alguien viene y toca su corazón, automáticamente el poder de Dios se suelta sobre tu vida y sobre la mía. Cuando mis hijas eran pequeñas, a mí me gustaba jugar con ellas porque nos íbamos al parque o íbamos al Inter o algo, y de pronto íbamos jugando a la pesca-pesca. Yo creo que muchos de nosotros hemos jugado a la pesca-pesca. Pero lo que más me gustaba de este juego, y el juego consiste en que ellas corrían y yo iba detrás de ellas, las pescaba, y después de que ellas eran pescadas por mí, ellas venían y me pescaban. Obviamente venían corriendo detrás de mí y yo me hacía a veces el difícil para que no me pesquen y al final me dejaba pescar, y lo que más me encantaba eran sus ojitos que brillaban y esa gran sonrisa que decían, papi, te pesqué. ¿Es verdad o no? Y me gusta inclusive jugar con mis nietos. Entonces yo puedo ver que ellos, cualquiera de ellos, estamos jugando, ellos, si ellos vienen y me pescan, yo puedo ver su sonrisa y sus ojitos que brillan, te pesqué, Grampi, ¿no? Entonces yo creo, yo puedo ver de que eso es lo que más cautiva el corazón de un padre. Y puedo imaginarme que cuando una persona viene y toca el corazón de Dios, yo creo que Dios no es tanto la acción, la acción, sino es el ver esa sonrisa, esos ojos, decir, papá, te pesqué. ¿Por qué? Porque estás atrapando el corazón de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere de ti y de mí es que no es tanto el pedirle, sino es el tocar su corazón. En el versículo 46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ahora, como puedes ver, cuando nosotros capturamos el corazón de Dios, inevitablemente Él nos va a bendecir. O sea, no hay otra forma. Cuando tú vienes y tocas el corazón de Dios, Dios va a soltar bendición sobre tu vida. Ya sea sanidad, prosperidad, cualquier cosa de lo que tú estás necesitando, Él lo suelta. ¿Pero por qué? Porque estamos tocando su corazón. Estamos, yo creo que, yo puedo imaginarme que Dios está ahí en el cielo, los ángeles están tocando, no sé, el arpa, están cantándole con las manos levantadas, alabando al Señor, al Rey de Reyes y Señor, al Dios Todopoderoso. Y de pronto alguien de nosotros viene y toca su corazón. Yo creo que Dios dice, shh, tranquilos, tranquilos chicos, todos callados. Tal vez los ángeles dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Alguien me ha tocado. ¿Y por qué? Porque ha salido poder de mí. Ahora tal vez los ángeles pueden venir, pero Señor, acá vienen todos los domingos, ellos son fieles. Vienen con sus Biblias, con sus cuadernos, están anotando todo lo que predico, ¿no? Ellos vienen, están haciendo todo eso. Son hombres fieles que diezman, ofrendas, cumplen con todo eso. Realmente ellos vienen y te aman. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Todos te hemos tocado, todos estamos acá. Pero Dios dice, sí, está bien, pero alguien tocó mi corazón. Porque mucha gente puede venir y decir, yo estoy acá, alabo, no, levanto mis manos, y está muy bien. Pero lo que Dios quiere es que tú y yo toquemos su corazón. No es tanto el venir y pedir por una necesidad, que Él quiere dártelo, claro que sí. Pero cuando Dios hace todo, cuando Dios hace milagros en tu vida y en mi vida, cuando nosotros venimos y tocamos su corazón. Estaba viendo yo hace muchos años, estaba viendo un video. Y dentro de este video, obviamente había como un servicio de alabanza y adoración. Y había un hombre, un hermanito que estaba ahí levantando, estaba pasándola muy lindo. Y cuando hicieron una toma un poco más cercana, en el video vi de que esa persona, ese hermanito que estaba ahí alabando, lindo y bonito, sin pelo, era yo. Entonces realmente cuando yo vi eso, dije, wow, dije, este soy yo. Y me gustó por la forma como estaba alabando. Y ahí es cuando el Señor me dijo, no pierdas eso de lo que acabas de ver. Porque si hay algo especial en ti, es porque la misericordia de Dios fue el día que tú viniste y tocaste mi corazón. Y si te doy todo esto, es porque tú has tocado mi corazón en ese momento. Y lo que yo quiero es seguir dándote lo que tú deseas, pero nunca pierdas de vista el tocar mi corazón. Y a veces nosotros fácilmente vamos perdiendo esa frescura. ¿Por qué? Porque más nos vamos deteniendo en sustituir el buscar la presencia del Señor, que a veces solamente sustituimos el, no sé, como si fuese una religión. Y Dios no es una religión. Dios no es algo que nosotros tenemos que venir y poner ciertas posturas o hacer ciertas cosas para que Dios te bendiga. No. ¿Sabes qué? Nunca trates de sustituir la relación que Dios quiere tener contigo a algo que solamente nosotros creemos que es lo correcto. Y no es así. O sea, lo que nosotros tenemos que buscar es, busca el tener una relación. Todos nosotros podemos tener necesidades y las tenemos, ¿verdad? Tenemos infinidad de necesidades, tenemos situaciones complicadas en el matrimonio, con los hijos, con los nietos, no sé, hay tantas situaciones que nosotros podamos y tenemos en el trabajo. Pero ¿sabías de que Dios no está tanto, ahora Él está interesado en tu necesidad? Sí, sí. Por eso es que toda esa gente venía y lo buscaba, era una gran multitud y venían y todos ellos estaban gozosos porque ellos sabían muy bien de que Jesús les iba a dar de comer. No nos olvidemos que Jesús dio de comer en una oportunidad a 5,000 y en otra oportunidad dio de comer a 4,000. Y es más, ahí no se contaban ni a las mujeres ni a los hombres. O sea, ellos venían y decían, wow, Jesús viene, va a suplir mi necesidad. Ahora, y está bien, ¿por qué? Porque Dios es un Dios que Él quiere suplir tu necesidad. Sí lo va a hacer, por supuesto que sí. Él está interesado en que tú puedas tener una excelente vida. Pero lo que yo voy, no es tan solamente nos detengamos en dame tal cosa, sino es toca el corazón de Él. Porque cuando nosotros tocamos su corazón, yo creo que ahí es cuando comienzan a haber milagros sobrenaturales sobre nuestras vidas, y no solamente es eso, sino que Él quiere que tú seas una persona que siempre estés recibiendo esa frescura que Dios tiene para ti. Por eso es de que nunca pierdas tu primer amor. Recuperemos hasta cierto punto ese primer amor que se ha ido perdiendo en el transcurso del tiempo. En el versículo 47 y 48 dice: Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Ahora, yo me puedo imaginar que esta mujer, cuando se ve descubierta, ella viene temblando, asustada, dijo, me han descubierto, ¿ahora qué me va a pasar? Tal vez estaba en una situación muy complicada. Dijo, ahora sí, llegó mi fin. Ya he sido descubierta, ahora sí me van a apedrear. Tal vez salió y ya dijo, ya tírenme piedras de una vez. Pero sin embargo Jesús no hizo eso. Ahora yo siempre me pregunté, ¿por qué Jesús la tuvo que llamar? Si ya recibió su sanidad, mejor lo hubiera hecho ya, hija, tu fe te ha salvado, queda ahí, se oculta. ¿Y saben por qué? Yo creo que Jesús no quería que esta mujer se acercara a Jesús solamente para recibir su sanidad, sino que Él quería que esta mujer pueda tener una relación continua con Él. ¿Y por qué? Porque ella hizo algo, ella tocó su corazón. Y yo creo que Jesús dijo, tú has tocado mi corazón, por eso ha salido poder de mí. Pero ahora yo no quiero que tú vivas oculta. No quiero que te quedes con ese sentimiento de culpa, porque no nos olvidemos que en ese entonces esta mujer no podía tocar a ningún hombre, pero lo había hecho. O sea, dentro de ella de pronto se estaba quedando con un sentimiento de culpabilidad. Está diciendo, he tocado a Jesús, es cierto, he sido sanada, mi cuerpo está totalmente sano, pero tengo este sentimiento de culpabilidad. Y yo creo que Jesús al ver dijo, no, yo no quiero que tengas ese sentimiento de culpabilidad. Yo quiero que ahora tú puedas vivir libre, sé libre, disfruta de lo que yo te he dado. Puedes casarte, porque imagínate que de pronto esta mujer es sana, pero los médicos decían, es imposible, tú no te puedes casar. Y yo creo que Jesús dijo, no, ahora yo quiero que tú te cases, que tengas una familia. Adopta, no importa hijos, pero ten una familia. Y lo que Jesús quería era que ella pueda tener una libertad y que tenga una relación íntima con Él. Ahora, Dios quiere que tú y yo podamos tener una relación. Y esta relación es muy parecida a la relación de entre esposos. Ellos tienen intimidad ¿Y sabías de que Dios y nosotros, Él quiere intimidad contigo? No es tan solamente que tú te acerques y dices, hola Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ah, bien, ah, qué bonito. Y te vas. No. O a veces nosotros pensamos de que estamos teniendo una relación con Dios cuando solamente oramos por los alimentos. Padre, te damos gracias por tus alimentos, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ya tuve una intimidad contigo. No. No es así. Dios quiere que tú puedas pasar tiempo con Él, que toques su corazón, que tú puedas derramar tu corazón, inclusive venir y decirle, papá, no sé cómo hacerlo, no sé cómo solucionar esto. Ahora, Dios conoce muy bien tu situación, pero ¿sabías de que Él no está pidiendo solamente que vengas y le des una palmadita? No, Él quiere que tú y Él tengan una relación íntima. Cuando tú puedes venir y derramar tu corazón, abrir tu corazón y decir, Señor, no sé cómo hacerlo. Y Dios dice, no te preocupes, yo sí sé cómo hacerlo. Y cuando toca su corazón, Él abre y derrama bendición sobre tu vida. En el versículo 49 dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Ahora retomemos un poco la vida de Jairo. Jairo primero se acerca a Jesús porque tiene una necesidad de que vaya a su casa porque su hija de 12 años está muriendo. Pero cuando ya acaba todo esto, obviamente ya la mujer sale y le cuenta toda la historia, que me imagino se demoró un buen tiempo, porque cuando las mujeres cuentan una historia no son chiquitas, ¿no? Son largas, con muchos detalles, hasta de qué color eran los zapatos. Entonces le contó todo. Y pasó mucho tiempo. Y cuando ya, yo puedo imaginarme, Jairo estaba ahí, oh, mujer, acaba. ¿Cuántos hombres a veces dicen, ¿cuándo vas a acabar, mujer, de contarme toda la historia? ¿No? Entonces, sí, es verdad, ¿no? Entonces, hablan así y comienzan, y ¿a qué hora? Y yo puedo imaginarme ahí, Jairo estaba diciendo, ¿a qué hora acaba esta mujer? Y cuando acabó, viene uno de los criados, unas personas de su casa, no molestes más al maestro. Ya tu hija murió. ¿Y sabías de que eso es lo que el diablo quiere que tú escuches? El diablo siempre va a venir y te va a decir, ya no molestes más a Dios porque tu matrimonio no tiene solución, porque tu hijo o tu hija no tiene solución, porque tus nietos no tienen solución, porque todo lo que estás haciendo no tiene solución, porque conseguir a tu edad, a la edad que tienes, nadie te va a dar una oportunidad de trabajo. Y pueden venir infinidad de cosas a tu mente y de pronto el diablo viene y te dice, ya no molestes más al maestro, porque ya es el fin de tu vida. Eso es lo que el diablo quiere. Pero si nosotros escuchamos bien lo que dice en el versículo 50, dice, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Ahora, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Es no creas las mentiras que te van a estar diciendo en la vida, que no se puede y que es difícil, que no hay oportunidad para ti. Porque si hay oportunidad para ti y para mí, no importa lo que tú puedas estar pasando, porque si nosotros le creemos al Señor, la Biblia dice, y será salva. O sea, va a revivir, algo va a pasar. Pero lo que Dios quiere es, toca mi corazón. No vengas y te acerques solamente porque tienes una necesidad, sino ven y toca mi corazón. Porque yo no solamente quiero suplir tu necesidad, sino que yo quiero tener una relación contigo. Quiero tener una intimidad contigo. En el versículo 51 al 55 dice, entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él, diciendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que le diesen de comer. Ahora, ¿Dios suplió la necesidad de Jairo? ¿Sí o no? Sí. ¿Dios suplió la necesidad de esta mujer de flujo de sangre? Sí. Pero siempre mi pregunta es, ¿realmente Jairo entendería lo que Jesús quería enseñarle o no? Porque Jairo se acerca por una necesidad. Pero yo creo que Jesús le está diciendo, está bien, yo puedo suplir tu necesidad, pero no solo quiero suplir tu necesidad, sino que ahora quiero que me conozcas a mí. Y la pregunta es igual acá. ¿Tú te acercas a Dios porque tienes una necesidad o tú te acercas a Dios porque quieres conocerlo a Él, quieres tener una intimidad con Él? Y lo que Dios quiere es intimidad. No es tan solamente suplir tu necesidad, lo cual Él sí lo quiere hacer y lo va a hacer. Pero Dios dice, yo quiero tener una intimidad contigo. Quiero que estemos estrechados continuamente. Por eso es de que en el versículo 56 dice, y sus padres estaban atónicos, o sea, se quedaron con la boca abierta. Pero Jesús les mandó que a nadie les dijese lo que había sucedido. Yo siempre me he preguntado igual, ¿por qué Jesús, no solamente ahí, sino si tú lees todo lo que es los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús hacía milagros y siempre les decía a algunos, vete en paz, no digas a nadie lo que te ha pasado. No le cuentes a nadie lo que yo he hecho por ti. ¿Alguna vez te has puesto a pensar por qué Jesús daba esas respuestas? A ver, ¿alguna vez te has puesto a pensar? Yo creo que Jesús le estaba diciendo, no les digas a nadie, porque la gente a veces se acerca a mí solamente para suplir su necesidad. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que tengan una intimidad conmigo, que me busquen realmente para tener una relación estrecha. Y yo creo que ahí es cuando nosotros aprendemos a tener una relación, ahí es cuando los milagros suceden en tu vida y en mi vida. Pero si se dan cuenta, inclusive mucha gente se acerca a Dios porque tenemos una necesidad, ya sea en el matrimonio, lo que sea. Y de pronto recibimos esto y después ¿qué hacemos? Chao y me voy. ¿Es verdad? Sí. Pero ¿sabías de que Dios dice, yo no quiero que te vayas? Yo no quiero que una vez que tú recibes tu sanidad te vayas, o una vez que tú recibes lo que tú deseas te vayas. Yo quiero tener una relación contigo. Yo puedo imaginarme que Jairo, después de que su hija resucitó, ellos dijeron, mujer, yo no quiero ya estar buscando una religión o una tradición, quiero seguir a Jesús. Y yo creo que donde Jesús iba, Jairo estaba detrás. Decía, quiero conocer más de ti. Quiero tener una relación contigo. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Lo que Dios quiere es que tú y yo podamos tener una relación. Busca esa relación. No solamente lo busques a Dios en algunos momentos. Continuamente comienza a buscar. Por eso es tan importante el poder congregarnos. El congregarse es parte de lo que Dios quiere. Y acá es donde Dios comienza a moverse. Dios comienza a hacer milagros en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando nosotros vamos teniendo una relación entre nosotros. Nos vamos calentando, somos como carboncitos. El uno con el otro se va encendiendo. Pero ¿qué pasa cuando a veces nos alejamos de Dios? Y ya no nos congregamos. ¿Qué pasa? Te vas enfriando. Y otra vez vuelves a lo mismo. Tu relación no funciona, tu matrimonio no funciona, tus hijos no funcionan, los problemas comienzan a venir. Pero cuando volvemos otra vez al Señor, Dios dice, yo estoy contigo. Y Dios quiere darte no solamente lo que tienes, Dios quiere darte más. Pero con esto voy a acabar. Tú tienes que tomar un tiempo para pasar un tiempo de calidad. Busca a Dios continuamente y comienza a tener una intimidad con Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amado Padre Celestial, tú conoces toda nuestra vida. Sabes que nosotros como personas como seres humanos a veces fallamos, nos equivocamos y nos vamos a seguir equivocando. Pero te damos gracias, Dios, porque tú nunca nos has hecho a un lado, sino al contrario. Siempre estás tú con tus brazos abiertos, esperando que nosotros corramos a ti. Esperando que nosotros siempre nos acerquemos y que toquemos tu corazón. Y tú puedes estar ahí siempre expectante, el poder ver nuestra sonrisa, nuestros ojos expectantes. Y creo que ahí es cuando tú cautivamos tu corazón y tú eres el que sueltas y sueltas bendición sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, porque queremos esto, buscamos esto, el poder tener una relación contigo íntimamente, no de vez en cuando, sino todos los días. Te damos gracias, Padre, porque tomamos esta decisión de buscarte continuamente. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacer una invitación para las personas que nos están viendo a través de las redes. Si tú nunca antes le has dicho, Señor, necesito de ti, ahí donde tú estás me gustaría que cierres tus ojitos y quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, tú conoces toda mi vida, sabes que me he equivocado, he fallado, he cometido tantos errores y te pido perdón, Señor, necesito de ti. Yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias, Padre, porque a partir de hoy día tú eres mi papá y yo soy tu hijo. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.